Netanyahu habría aceptado la última propuesta de alto el fuego enviada por Estados Unidos, que incluye la liberación de rehenes vivos. Desde Hamas aseguran que siguen valorando esa proposición estadounidense. Alba Gutiérrez.
Es lo que apuntan algunos medios israelíes. Benjamín Netanyahu habría comunicado a las familias de los rehenes que Israel ha aceptado una propuesta de alto el fuego que incluye una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. De momento Hamas no se ha pronunciado, tan solo a través de un comunicado dice haber recibido la propuesta y seguir estudiándola. Según recogen estos medios, la propuesta también incluiría la obligación al grupo islamista de dar pruebas de vida y muerte de los rehenes, además del desbloqueo de entrada de ayuda humanitaria.
El PSOE extremeño ha denunciado ante la policía insultos y amenazas a Miguel Ángel Gallardo en redes sociales, mensajes que han llegado después de que este se aforase como diputado. Los socialistas aseguran que se trata de una campaña orquestada. José Luis Lorido.
Buenas tardes. El PSOE de Extremadura denuncia mensajes ofensivos como «me avergüenzo de ser extremeño como tú, corrupto y ladrón», o mucho más amenazantes como «deberías vigilar los bajos de tu coche» o «a la horca, tenéis que ir todos». Los socialistas acusan a PP y Vox de alimentar la que llaman violencia institucional, con lo que consideran acusaciones falsas sobre un supuesto fraude de ley en la toma de posesión y posterior aforamiento exprés de Gallardo. El PSOE también lamenta que ningún grupo parlamentario extremeño haya condenado la campaña. Finalmente alertan sobre las consecuencias de la deshumanización de la política. Cruzar ciertas líneas puede conducir a escenarios muy peligrosos, dice literalmente el Partido Socialista en su comunicado.
Y a partir de las 7 de la tarde en la linterna de COPE vamos a hablar con Francisco Javier Bustillo, cardenal de Ajaccio, uno de los cardenales españoles que participó en el cónclave que eligió a León XIV como nuevo papa el pasado 8 de mayo. Con los demás cardenales españoles presentes en esa Capilla Sixtina hemos hablado aquí en COPE durante los últimos días, entre ellos el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, José Cobo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Me sentí realmente pequeño ante una realidad así. La máxima responsabilidad que puede tener un creyente.
Yo nunca me había visto en estas. O sea, yo era párroco de una parroquia de Madrid con el último papa cuando nombraron a Francisco.
Son momentos de mucha emoción. Primero porque la primer cónclave al que asisto.
Y en los deportes, Isco, elegido jugador de la temporada en la Conference League, Luis Munilla.
Sí, a pesar de la derrota en la final ante el Chelsea, Isco ha sido elegido por la UEFA mejor jugador del torneo. Y en el once ideal hay también otros dos jugadores del Betis, Nathan y Sabali. En el Real Madrid ha contado Melchor Ruiz que están ya cerrados los fichajes de Álvaro Carreras y Alexander Arnold. El de Carreras incluso se va a hacer oficial en breve. En Roland Garros ha habido polémica con el público francés y sigue jugando su partido Paula Badosa, Ángel García.
Badosa que está ganando 2-0 en el tercer set, con lo cual puede ser la tercera española que se meta en tercera ronda y por tanto cumplir lo que venimos haciendo desde 1981. ¿Por qué? Porque también ha ganado Jessica Bouzas en... Ha perdido Davidovich con Lejeca y ojo, ha perdido Jaume Munar con un francés, con Fils. Después de remontar los dos primeros sets, se puso arriba 1-3 en el quinto Jaume Munar y a partir de ahí lo del público fue insufrible. ¿Le ha gustado a Jaume? No mucho.
Lo que sí que me parece una falta de respeto absoluta, y aquí pasa mucho, es el no parar de cantar, el no parar de interrumpir, y al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance. Y parece un show muy bonito para el espectador, pero lo que no puede parecer es un circo y hay momentos que esto parece un teatro.
¿Dirías que de los cuatro grandes es el público más...?
Sí, sin ninguna duda, el más molesto, así de claro.
Y en el Giro de Italia, el alemán Nico Denz ha ganado en solitario la 18ª etapa, sin cambios en la general, el día de la retirada de Juan Ayuso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a llegar a los 35. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A4. Y el segundo en la M50 en Boadilla hacia la A5. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, A4 Pinto y A6 Las Rozas. De salida A3 en Rivas y A6 El Plantío. Y en la M40 40, Hortaleza y Coslada hacia la 3 y Pozuelo dirección A5. Un centenar de profesores de la Complutense han desplegado en el estadio de la universidad 3.000 tesis doctorales de distintas facultades para reivindicar la labor científica investigadora que realizan las universidades públicas. Con las tesis han formado las palabras unipública. Ha sido su forma de rechazar la próxima ley de universidades que está preparando el gobierno regional. Escuchas la tarde.
Donde hay calor, hay abrazo. Donde hay temblor, alegría. En el hogar un remanso y en la ilusión cercanía.
Hoy es 29 de mayo, una fecha profundamente simbólica para nuestro siguiente invitado. Hace 11 años y un día perdió a una de las personas más importantes de su vida, su padre, Luis, a quien llamaba cariñosamente Paparotti, por su gran tamaño, su barba frondosa y también por su gran vozarrón. Justo hace un año y un día, nuestro invitado volvió a nacer. Recibió un trasplante de médula de su hermano John John, un acto de amor que le regaló una segunda oportunidad. Y fue al día siguiente, exactamente hoy hace un año, un 29 de mayo de 2024, cuando llegó una noticia que le quitó un peso del alma. Su leucemia no era hereditaria. Una certeza que trajo alivio, esperanza y sobre todo futuro. Futuro para Olmo y Río, sus hijos. Después de haber perdido a su padre y a su abuelo por la misma enfermedad, supo entonces que ellos, sus niños, sus hijos, no cargarían con esa sombra.
No hay rincón en esta casa. Cada grano de memoria.
Hoy nos acompaña el actor y director de teatro Sergio Peris Mencheta. Es 29 de mayo de 2025 y Sergio nos presenta su libro 730 días, como la canción de Jorge Drexler que estamos escuchando ahora mismo. Ese es el tiempo que ha convivido con una enfermedad que lo obligó por primera vez en su vida a pararse, a detenerse, la leucemia. Para muchos, Sergio era el hombre que nunca paraba, siempre activo, de energía desbordante, físico además imponente y verbo encendido. El actor incansable, el director exigente, el que siempre decía que sí, el que estaba en todas, el que podía con todo. Vivía con la intensidad de quien quiere aprovechar cada minuto, como si el tiempo se le fuera a escapar. Pero en 2022 el cuerpo dijo basta. Un diagnóstico inesperado y de pronto la vida frenó en seco. Las funciones se cancelaron, los proyectos se aplazaron y él, que siempre iba de un lado a otro, se encontró enfrentando una nueva rutina. Hospitales, tratamientos, esperas, incertidumbre. El vértigo ya no venía del escenario, sino de eso, de la incertidumbre. Durante esos 730 días, Sergio se ha reencontrado con una parte de sí mismo que había quedado en un segundo plano, la del hombre que observa, que escucha, que escribe, el que respira. Sí, respira, de manera consciente. Aprendió a vivir sin aplausos, pero con una lucidez distinta. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. Ahora, con ese proceso todavía reciente, Sergio ha querido compartir lo vivido. 730 días no es solamente un testimonio de enfermedad, es un relato de transformación. Sergio no ha dejado de ser el hombre que no se rinde, pero hoy es también el que sabe que parar no es perder el paso, sino a veces la única manera de volver a caminar. De esa experiencia nace este libro, 730 días, y de subtítulo, La enfermedad como espejo del alma, que desde ayer ya está en las librerías y hoy aquí con nosotros en la tarde de COPE. Sergio, bienvenido, muy buenas tardes.
Bien hallado, buenas tardes a todos.
Queríamos ponerte para empezar, Sergio, esta canción, Carry On, Vamos Adelante, de Fan, que para ti ha sido fundamental en este periodo vital. Lo primero, cuéntanos cómo estás, cómo te encuentras.
Bueno, pues con mis achaques, como decía mi abuelo y como está diciendo ahora mi madre. Los achaques famosos, esos que llevas oyendo toda la vida, pues a mí me han llegado con 49 años, ya 50. Y bueno, lidiando con dolores, náuseas, mareos, dolor en las articulaciones, pinchazos así como eléctricos. En fin, cada día es un reto. Y estoy pues en un proceso como de mucha aceptación, algo de paciencia, pero sobre todo mucha aceptación de que esto es lo que toca. Estoy fuera de enfermedad, pero estoy, digamos, arrastrando los efectos colaterales no solo del trasplante y de lo que fue el tratamiento pretrasplante, la quimioterapia y la radiación, sino también los efectos secundarios de la medicación que estoy tomando precisamente para evitar que las células implantadas ataquen a mi cuerpo, porque no, todavía no lo reconocen. Se están, digamos, educando poco a poco, y ese poco a poco pues se toma su tiempo. Entonces pues es un paso a paso.
El trasplante que te unió todavía más a tu hermano.
Correcto. Ahora mismo John y yo somos, vamos, iba a decir uña y carne, pero voy a decir carne y hueso.
Sergio, la enfermedad es algo que nos democratiza a todos, que nos pone en nuestro lugar, nos atenaza y nos deja solos, aunque estemos rodeados de nuestra gente, de amor, como ha sido tu caso. Este zarpazo de la vida te obligó a escuchar, a mirar hacia adentro y a preguntarte también no solamente por qué estabas enfermo, sino para qué, ¿no?
Sí, el por qué no activa, la verdad. El por qué, bueno, tú puedes saber por qué, pero no saber cómo solucionar el por qué. En cambio, el para qué, la pregunta para qué siempre es más productiva. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué ha llegado esto a mi vida? ¿Qué sentido tiene? No significa que los porqués no sean importantes o interesantes, pero yo creo que la pregunta siempre debería ser para qué.
Has dicho que el dolor te hace ser consciente de tu cuerpo, prestarle atención, y que de ese pulso a la muerte nació un libro lleno de verdad y de humanidad. Podríamos decir que es casi tu libro una carta abierta sobre lo que realmente importa. La respiración, fíjate, algo tan sencillo como respirar, que lo hacemos de una manera inconsciente, mecánica, tú a partir de ahora le prestas muchísima más atención.
Sí, porque es una manera de conectar con el cuerpo por la vía rápida, ¿no? Es verdad que yo, por suerte y por desgracia, por las dos cosas, tengo un contacto permanente con mi cuerpo. Ahora, por ejemplo, me duele la espalda, pero es un dolor con el que ya he aprendido un poco a convivir. Un dolor permanente que va mutando, errante por mi cuerpo. Dolor de estómago, dolor de tripa, en fin, pinchazos en los pulmones. Pero es un dolor que me trae al aquí y a la hora, a estar presente. La respiración también. Y además, pues me ayuda muchas veces a serenarme, a calmar esos dolores que aparecen y digamos que me resetean en cierto modo, ¿no? Respirar conscientemente, yo creo que es... han hecho todo un negocio de eso hoy en día, ¿no? Solamente de la respiración, algo que debería... el de la respiración consciente, ¿no? Algo que, como tú decías, es instintivo. Es natural, es lo que nos mantiene vivos, pero todavía nos puede mantener no solo vivos, sino además en contacto con el momento a momento, ¿no? Con el presente.
Hablas en tu libro de la respiración, pero de otros muchos aspectos como el agua, el descanso, el alimento, el refugio, la conexión, la expresión. Dices que todo esto es esencial. ¿En qué se diferencia el Sergio que se sienta hoy aquí con nosotros del que se habría sentado hace un tiempo, justo antes de la enfermedad? ¿Cómo era aquel Sergio y cómo es el de ahora?
Bueno, para empezar, aquel Sergio habría llegado tarde, o justo. Ahora no me lo puedo permitir porque ya no, los tiempos han cambiado. Mis tiempos han cambiado. Yo ahora tardo mucho más en vestirme, tardo mucho más en ducharme. En desayunar ya no te quiero contar. Antes yo tragaba, me bebía la comida, por así decirlo, y ahora me tengo que incluso mentalizar para poder comer, porque en general no tengo hambre. Con lo cual, eso para empezar. Habría llegado tarde a esta entrevista. Por otro lado, o justito, vamos. Por otro lado, bueno, pues miro otras cosas. No es que me haya cambiado los ojos, pero sí me ha cambiado la mirada, me ha cambiado las cosas que me llaman la atención. Observo desde otro lugar y de momento siento que es un trabajo... sigue siendo un trabajo pendiente. No me he curado mentalmente, no soy el Sergio en paz todavía, pero sí que me voy encontrando con ese.
Te vas encontrando, han cambiado muchas cosas, lógicamente, desde la enfermedad a este tiempo. Decíamos que tuviste que hacer un parón en tu vida, pero te vemos de nuevo muy, muy, muy activo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de tu libro que nos presentas hoy, 730 días. Por cierto, ¿qué papel jugó la escritura como herramienta de sanación o catarsis?
Bueno, la escritura empieza después, casi un mes después del trasplante. La propuesta me viene anterior, a través de una entrevista que se publicó del País. Me llegaron dos propuestas de dos editoriales y, bueno, no contesté, no estaba para contestar. Y un mes después decido que ¿por qué no? Descubro, digamos, una estructura divertida. Yo, si no hay juego, no me implico, como en los proyectos teatrales, como en el cine, como en la televisión, en todo lo que participo, siempre tiene que haber un componente lúdico. Y me pongo a escribir por mi cuenta y digamos que la escritura me acompaña en la recuperación, en el post-trasplante. Y me acompaña de una manera muy intensa, casi como si fuera un ejercicio de terapia, en donde puedo conversar no solo de manera virtual o de manera interna, no solo con mi hermano, con mi madre, incluso con algunos amigos, a los que por desgracia ya no veo tanto o no veía tanto viviendo en Estados Unidos, sino con mi propio padre, que sé que no le voy a volver a ver más que en esas conversaciones o en sueños, ¿no? Entonces, el libro es un libro que escribo por mí y para mí. De hecho, el otro día hice una lectura con amigos en casa y redescubrí muchas cosas que había escrito hacía meses y que para mí sonaban totalmente, wow, esto lo he escrito yo, ostras, qué interesante esto, se me había olvidado que en un momento dado había escrito esto, me está pasando mucho, ¿no? De repente reencontrarme con el Sergio que vivió ese momento, con lo cual se ha convertido también, por un lado, en un manual de consulta para el futuro, para los próximos 50 años, pero también, ¿por qué no decirlo?, para que mis hijos en un futuro, cuando les interese un poco más, tengan un lugar donde poder rescatar quién fue su padre cuando le pasó esto, ¿no?
Hablábamos de este libro que estás presentando, 730 días, que tiene mucho de autobiográfico, muchas reflexiones que brotan del dolor, pero que también nos muestran al tipo con suerte que dice ser, incluso ahora, a pesar de la enfermedad. Y decíamos también que no parabas porque también estás de estreno. Estrenas la obra de teatro Blauwiggen en los teatros del Canal de Madrid. ¿Cómo consigues seguir sintiéndote un tipo con suerte, incluso en los malos momentos?
No, ahora, si antes me sentía un tipo con suerte, no te quiero contar, después de haber salvado el pellejo, pues, ¿qué quieres que te diga? Además, ahora aprecio mucho más esa suerte y no la juzgo. Antes el problema que tenía es que me sentía un impostor, me sentía un fraude y que había engañado a un montón de gente, ¿no? Ante una crítica positiva, era permanentemente rechazada, internamente rechazada, daba unas gracias forzadas. En cambio, una crítica negativa la entendía y pensaba, a este no le he conseguido engañar, ¿no? Ahora no, ahora estoy empezando a quererme un poquito más. Y cuando aparece ese diablillo en el hombro que me susurra al oído, a esta le has engañado o este no se ha enterado de la misa a la media o este se ha enterado de todo, más bien, y no le has podido engañar, pues cuando aparece ese lo calmo y trato de hacerme un poquito, acariciarme un poquito el lomo, vaya.
Quiero que escuches esto.
No hay rincón en esta casa. Cada grano de memoria y la casa es un arenal.
730 días de Jorge Drexler. ¿Qué significa, Sergio, para ti esta canción que además coincide con el título de tu libro?
Sí, coincide primero porque es una canción, es la canción que más me gusta de Drexler, es del primer disco que se publicó en España y es una canción muy cortita pero que siempre me fascinó, he escuchado mucho, la escucho habitualmente, vamos, últimamente la escucho más de la cuenta de hecho, pero esta canción, pues si cambias casa por libro se podría directamente asociar a mi padre, ¿no? No hay rincón en este libro que no te haga regresar a ti, papá. Mi casa es bueno, pues eso, el tiempo va pasando y cada vez te tengo más presente, cada vez me acompañas más. Es un libro que está dedicado a mi padre principalmente, aunque hablo de mi hermano, por supuesto, de mi madre, de mis amigos más cercanos, de mi chica, de mis hijos, de mi perra. Pero es un libro en el que papá fue apareciendo cada vez más a lo largo de la escritura y prácticamente se apoderó del relato, ¿no? Y bueno, es una especie como de hacer las paces, de asumir que a pesar de que fue un tipo al que temí, también ha sido el tipo, ha sido la persona, ha sido el ser humano al que más he querido nunca, ¿no? Y para mí el miedo y el amor eran antónimos, no eran el odio y el amor, sino el miedo y el amor. Allí donde florece uno no puede florecer el otro. Pero me gustó la idea de que en mi caso se convertía en un oxímoron maravilloso y podían convivir en mí, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy contento sobre todo de la expectación de que me hayáis llamado para venir aquí a hablar del libro, de que a la gente le interese. Bueno, como te digo, lo escribí pensando no solo en lo que te he dicho antes, sino también lo escribí pensando en la soledad que se vive cuando se sufre una enfermedad como esta, a pesar de estar muy bien acompañado. Porque uno necesita hablar con gente que le esté pasando lo mismo o que le haya pasado lo mismo. Yo no lo tuve porque una enfermedad como esta no puedes relacionarte con gente. Tienes que estar prácticamente encerrado por el miedo a contagiarte de lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Y por la bajada de defensas.
Por la bajada de defensas. Entonces, bueno, también era el planteamiento principal, el de decir, oye, mira, esto me está ayudando mucho a mí a la hora de escribirlo, pero a lo mejor le puede ayudar a alguien que esté atravesando lo mismo o que lo haya atravesado también por interés o para atravesarlo de una manera, como te digo, un poquito más acompañado.
Y decíamos que estás de doble estreno, por un lado el libro, por otro Blauwiegen, Arándanos en alemán, la obra que diriges y que se estrena oficialmente el próximo 11 de junio en los teatros de Canal en Madrid. Cuéntanos de algo más de la obra, Sergio.
Bueno, realmente el estreno lo hemos tenido ya y se abre la taquilla, es decir, ya hay funciones que prácticamente están todas llenas a partir del 5 de junio. El 11 de junio para nosotros es, digamos, el estreno nuestro, ¿no? El que llamamos siempre estreno oficial, pero siempre dejamos una semana de rodaje. Blauwiegen es una historia de un álbum de fotografías que se publica en el New York Times en 2009. Es una historia real, es teatro documento, es decir, no hay ficción ninguna. Y es la investigación de esas 116 fotografías que componen el álbum por parte de la gente que trabaja en el Museo del Holocausto de Washington, que es el que recibe ese álbum, ¿no? En esas fotografías podemos ver a los miembros de las SS paseando por el campo, celebrando fiestas, celebrando la Navidad, incluso paseando por el campo, visitando las instalaciones, disfrutando de la vida. Parece casi un catálogo de vacaciones. Incluso ahí, cerca del campo, construyeron un spa donde estaban invitados los miembros de las SS o la gente, el personal que trabajaba en Auschwitz, para, pues como premio, les invitaban unos días que invitaran a la familia y pasar unos días con los niños, etcétera, ¿no? Esto que suena, como te digo, a catálogo de vacaciones, pues está enmarcado dentro se ubica en el año 44, poco antes del final de la guerra, y es estremecedor ver estas imágenes, ¿no? No sé si viste la película que ganó el Oscar el año pasado, la mejor película extranjera, que se llama Zona de Interés, de Glaser, que se centra en la casa de Hoss, en la casa del, vamos a decir, del CEO de Auschwitz, también hablando un poco de esto, de la banalidad del mal, ¿no? De cómo gente que está conviviendo día a día con un genocidio mira para otro lado y forman parte de la cadena de exterminio, ¿no? La obra se convierte en una especie de thriller porque desde el momento en que se publica el libro en el New York Times hay muchos nietos de gente que aparece en el álbum que no sabían que sus abuelos formaban parte del entramado genocida, ¿no? Y que se ponen a investigar. Y esto le da un giro a la función en formato thriller, donde el público vive en tiempo real prácticamente la investigación de Rebeca, que es la trabajadora que recibe este álbum en el Museo del Holocausto, y tratando de averiguar quiénes son los que están en estas fotos, ¿no?
Sergio, hoy, como decíamos al inicio, es 29 de mayo. Hace 11 años y un día perdiste a tu padre, hace un año recibiste la médula de tu hermano, dos días importantes que marcan tu calendario vital. Y hoy estás aquí con nosotros con un libro en las manos y una obra en cartel. Si pudieras enviarle una carta al Sergio de hace 2 años, al que recibió aquel diagnóstico, al que todavía no sabía todo lo que vendría, ¿qué le dirías?
Buf, un mensaje en una botella, ¿no?
Sí, algo así.
Pues
¿qué le llegaría? ¿Qué mensaje
un contestador
le llegaría
de flujo, de DeLorean? Pues mira, le diría que tranquilo, que pues lo que me decía Marta, tranquilo que todo va a salir bien.
Pues nos alegramos de que todo esté saliendo bien. Sergio Peris Mencheta, y nos alegramos de que tengas las fuerzas, las ganas, el ánimo suficiente para volver a estar activo con este libro que nos presentas hoy, con esa obra de teatro que, como decíamos, tienes también en cartel. Sergio, que sigas bien. Un
abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Separo el reloj de arena, 730 días.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
En silencio te busco.
Bueno, Rosa, Rosado, ¿te has preparado ya el bocata de sardinas? El de mejillones en escabeche.
Pues tenemos una variedad estupenda de latas de conserva para hacernos bocatas, de todos los que queramos. Tenemos de todos los sabores, porque hoy de verdad es que los oyentes nos están dando muchas ideas. Y sobre todo, pues como nos dice este oyente, que de todo se aprende, especialmente de lo malo.
Buenas tardes, pues mira, soy camionero y las latas no pueden faltar desde que me quedé tirado en la Filomena entre Zaragoza y Madrid. Y desde entonces llevo como 15-16 latas, alubias, garbanzos, lentejas, callos, lo que haga falta. Pero yo ya no me quedo un fin de semana tirado sin tener latas de conservas. Gracias.
Hombre, precavido, vale, por dos, pues sí. A ver, José Manuel es médico y nos hace una advertencia sobre las latas caducadas.
Ah, buenas tardes, soy médico y me ha llamado mucho la atención el tema de las latas caducadas. A ver, las latas comerciales es muy difícil que tengan problemas de botulismo, pero el principal riesgo de consumir una lata caducada que se produzca una infección por el Clostridium botulinum, que produce botulismo, que es una enfermedad, produce parálisis nerviosa por afectación del sistema nervioso central, parálisis progresiva y puede ser potencialmente mortal. Entonces, no sé yo si merece la pena arriesgarse a comerse una lata caducada.
Bueno, como nos dice José Manuel, aunque es mucho más frecuente que eso suceda con conservas caseras que en conservas comerciales,
sí, sí, sí.
No está de más recordarlo.
Pero sí, sí, está bien recordar el botulismo, efectivamente.
Sí, porque más vale prevenir que curar, ¿eh? Como dice el doctor. Bueno, el caso es que la lata de conserva nos gusta a grandes y pequeños.
Hola, gente. Pues es hablar de latas de conservas y pienso en mi casa. Siempre hay de todo tipo. Es más, es una de las formas que mis hijas comen mejor el pescado, abriendo latas de sardinas. A veces ni de ninguna otra forma les entra el pescado, más que con latas de sardinitas. Pero también pienso en otro tipo de latas de conservas, en unas buenas faves, en unos buenos garbanzos cocidos a la riojana, en unas buenas lentejas en conserva en lata. Hay muchas, muchas conservas en latas. ¡Viva la lata!
¡Viva la lata! ¡Claro que sí!
Bueno, pues de latas de conserva hablamos. ¿De cuántos apuros te ha sacado? ¿Cuál es tu favorita en el 607-15-06-02?
Tanto y tú en mí nunca te has fijado, por eso te tengo que encontrar.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Traiciones, amor e intriga.
Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi. Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología y es gratis.
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE y como todos los jueves llega el momento de conocer lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace él, que es nuestro crítico de cine. Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, Juan?
Yo fenomenal, aunque hoy estoy poco peor porque no estás aquí, pero en fenomenal.
A ver, pero...
Esta rosa,
tenemos que desvelar estas cosas? En este programa, Rosa Rosa,
lo contamos todo, Pilar.
Lo contamos todo. Aquí es imposible guardar un secreto.
No está,
bueno, estamos
no...
a la distancia. Estamos siempre. Lo que pasa es que no a veces reunidos.
Ah, claro,
misma,
bueno, la radio es así.
En un mismo estudio. La radio es así. La magia de la radio. Bueno, nuestra Rosa Rosado, que nos va a contar también lo que hay que oír.
Sí, y además vengo con sorpresa. Así que, Juan, rapidito.
Ya venga, estamos, que hay mucha
Juan,
plancha.
Dale vidilla a la cosa. ¿Por dónde empezamos? La cartelera, ¿qué nos trae?
Pues
¿qué
mira,
película nos recomiendas en primer lugar?
Una película muy interesante que nos lleva a la guerra civil norteamericana que se llama Los Malditos.
This land has it all. Think it'd be a great life, raise a family.
esta tierra lo tiene todo, creo que será un buen sitio para formar una familia. Así comienza el tráiler de Los Malditos. Juan, ¿por qué hay que ver esta película?
Bueno, pues porque cuando la ves tienes la sensación de que estás viendo un documental hecho durante la Guerra de Secesión, cosa obviamente imposible, porque no había cine todavía, ¿no? Pero si hubiera habido cine y si hubiera hecho un documental, en este caso sobre un grupo de militares unionistas que se van a una zona fronteriza sobre la que no hay mapas para hacer una exploración un poquito, para ver si pueden, digamos, dibujar un poquito la zona y tal, con el peligro de encontrarse, lógicamente, con los sudistas, parece un documental, es de un realismo todo. Es decir, las conversaciones, la fotografía, la vida cotidiana, que es una película sorprendente, curiosamente dirigida por un italiano. Roberto Minervini, es una coproducción y es una historia, ya digo, sorprendente, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora sobre la Guerra de Secesión ni películas ambientadas en el oeste. Y en ese sentido me parece que hay que verla porque es distinta. Y ya solo por eso, en el cine, que hemos visto todo ya mil veces, pues oye, una cosa original hay que celebrarla.
Y está doblada, porque no encontré el tráiler en castellano, vamos, en español.
Bueno, es que yo no te lo sé decir, porque a los periodistas nos ponen siempre las películas en versión original subtitulada.
Bueno, igual hay que
verla.
Pero
seguro que hay alguna copia. O sea, para ti es un truño, claro, ¿no? Como era Sara.
Sí, truño.
No, pero es un truño.
La palabra truño es la que más sale siempre, todos los jueves aquí en esta sección.
Este es un truño maravilloso.
Perfecto.
Bueno, pues primera recomendación, Los Malditos. La primera recomendación que nos trae Juan Orellana. Juan, por cierto, hoy tenemos que hablar de una película que cumple 50 años, divertidísima. El jovencito Frankenstein.
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo?
No,
se pronuncia Frankenstein. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que
es
era
buenísima.
Igor. Pues estaban equivocados, ¿eh?
Bueno, el jovencito Frankenstein, o mejor dicho, Frankenstein, es la obra maestra de Mel Brooks, que se estrenó en los cines el 15 de diciembre de 1974 y 50 años después sigue sumando público y es mucho más que una simple comedia. Juan, ¿por qué hay que verla?
Bueno, a ver, efectivamente es un hito de la comedia negra, podríamos decir, o surrealista o disparatada, lo que era Mel Brooks, con aquel personaje de Martin Feldman, que era divertidísimo, que en cada momento de la película tenía la joroba a un sitio.
O en otro,
con algunos diálogos desternillantes y que es una parodia, pues del, bueno, una parodia o una ironía, ¿no? Del cine de terror convertido en una comedia negra. Es una película que, bueno, aquí llegó un poquito más tarde, por eso lo celebramos ahora los 50 años, porque aquí llegó precisamente en el mes de mayo del año siguiente, del año 75. Y bueno, hizo un taquillazo, porque en España estábamos, digamos, íbamos a empezar la transición y de repente nos llegaba un cine como muy iconoclasta, con muy doble sentido, muy picante, en torno al personaje de Frankenstein, haciendo de lo que había sido aquella novela de Mary Shelley tan filosófica y tan antropológica, pues un chiste lleno de humor y de ironía. O sea que es una película que realmente ya es un clásico.
Un homenaje a los grandes clásicos del cine de terror que se va a reestrenar en una versión remasterizada en 4K con motivo del 50 aniversario, ¿no?
Efectivamente. Y además, mira, es una ocasión para recordar algunas de las películas, que ha habido muchas, sobre Frankenstein. Y si te parece, vamos a recordar una de las más modernas, la que dirigió Kenneth Branagh con Robert De Niro de protagonista, Frankenstein de Mary Shelley.
Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No, no se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos.
En este caso, Francis Ford Coppola pone en manos de Kenneth Branagh la resurrección de este personaje clásico del terror, ¿no? ¿Por qué hay que verla?
Bueno, porque trató de ser una revisitación moderna. Hay que darse cuenta que la primera película de Frankenstein es de principios de los años 30, ¿no? Con Boris Karloff, una versión moderna mucho más existencialista, más pegada pues, al fin del siglo, con la tecnología cinematográfica también aprovechándola, ¿no? Todavía no estábamos en el boom digital. A mí me parece una película muy interesante, pero que yo creo que quizá no ha envejecido tan bien, porque los tiempos han ido muy deprisa y sí, yo creo que es el momento de hacer otro Frankenstein ya con tecnología digital. Pero bueno, Robert De Niro siempre sabemos que nos garantiza una película que merece la pena ver.
Hombre, y de la programación de 13, Juan, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Peliculón, Mañana tenemos La Gran Evasión.
¡Qué buena!
Si quieren saber si voy a escaparme otra vez, así es. ¿Cuándo? Dentro de 17 días, el 7 de julio.
Hay luna nueva.
Exacto.
¿Ives irá con usted?
Sí, si es que quiere.
Un clásico del cine bélico con Steve McQueen y con otros muchísimos. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, es una película, primero, que se inspira en hechos reales, donde las cosas, si uno no ha visto la película, no van a acabar como imagina, y donde hay un reparto maravilloso con unas tramas de todo tipo, aventura, acción, también hay un poquito de humor, y mañana, al filo de las 10 de la noche, en 13, película y coloquio, no se lo pierdan.
Peliculón La Gran Evasión. Por cierto, Juan, que te tienes que ir pitando porque tienes la presentación de tu último libro, Una Mirada Esperanzada.
No debería llegar tarde.
Básicamente.
Pero bueno, danos una pincelada del libro.
Bueno, nada, es una película, un libro que recorre todas las películas de temática religiosa que se han estrenado en España en estos 25 años. Sea documental, sea ficción, pero que haya pasado por nuestras salas. Bueno, pues es un libro que recoge todo eso, lo ordena y lo comenta.
Qué interesante. Pues nada, hablaremos también en este programa de tu libro. Gracias, Juan, que vaya bien esa presentación. No llegues tarde, haz el favor, ¿eh?
Adiós.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Pilar, hoy el protagonista indiscutible es el gran Miguel Ríos.
Canto esta canción que se le...
Me encanta la canción, es que es un subidón de alegría. Bueno, Miguel Ríos, que es un crack, que está a punto de cumplir 81 años, si no me fallan los cálculos, y que no para de sorprendernos. Esta es su nueva canción, En la rampa de salida, un homenaje a la vida y una forma muy suya de decir que aún queda mucha fiesta por delante. Pilar, yo espero que venga un día de estos a vernos a la tarde, pero de momento lo tenemos al teléfono.
¡Qué bueno! Miguel Ríos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantados de tenerte hoy aquí con nosotros. Hombre, Miguel, también te digo que te preferiríamos así, ¿eh? Que te pudiésemos ver
también,
y tocar,
y yo también,
pero siempre.
¿Quién es?
Siempre
Rosa
es un placer
Rosado.
Escucharte.
¿Tú eres Rosa Rosado?
Yo soy Rosa Rosado.
Con ese nombre, ¿cómo no voy yo a verte?
Hombre.
Es que te digo, es una novela que empezara Rosa Rosado, estaba en cualquier actividad. Ya sería un bestseller.
Pues es real, ¿eh?
Es un hombre literario, absolutamente. Pues
totalmente. Y te voy a decir una cosa, más. Miguel. Cuando la veas y la conozcas, no te vas a querer marchar.
Anda, Pilar. Anda.
Qué guay, tía. Bueno, Pilar, pues estoy muy contento de que me llaméis, sobre todo para hablar del libro, y del disco del libro. Yo estoy como tu anterior invitado que se iba a presentar el libro y dijo que se iba a presentar su película. Así estamos.
Oye, ¿qué es esto que estamos escuchando, Miguel?
A ver.
El día de muertos en México.
En la rampa de salida, Miguel.
Sí, esto es una... ¿Sabes qué? Es el primer single de un álbum que sacaremos a la venta pues septiembre o por ahí, porque yo empiezo gira el día 3 de octubre. Vamos a hacer una gira primero por teatros y luego durante todo lo que queda de año y luego hasta la primavera vamos a estar en teatros y luego iremos a los bolos estos que siempre hemos ido al aire libre, tan maravillosos, volver a la carretera, que es mi sino y mi destino, además. Es una cosa que me encanta. Y era, bueno, pues es el primer single que hemos sacado para, pues eso, pues contar un poco cómo veo yo la vida desde la atalaya de la edad tardía, ¿entiendes?
De hecho, fíjate, Miguel, te iba a decir que por lo que te conocemos, supongo que esa rampa de salida no mira al final del camino, sino al inicio de una nueva aventura, ¿no?
Pues no creas, porque nosotros, Manuel Vicen, que aparece en la canción, mencionado en la canción, y yo siempre que nos vemos nos decimos que en la rampa de salida, ¿no? O sea, como un poco ya preveyendo lo que nos va a pasar. Por eso, lo de la noche de muertos y todo eso, que yo es que tuve la suerte de vivirla en Pátzcuaro, que es un sitio, un lago donde está lleno de islas, donde la noche de muertos en México es el sitio, es la cosa más espiritual, más pintoresca y además más, en cierta forma, que te manda al carpe diem. Sabes que al final vas a terminar en eso, pues por lo tanto tienes, lo que tienes que hacer es realmente sacarle provecho al tiempo en que estás vivo.
Es curiosa,
aunque esté regular, aunque
es curiosa
regular.
Esa noche, ¿no? Que al final, esa noche sí. de que se rinde homenaje a los muertos, te acaba conectando tanto con la vida. Miguel, llevas un año, bueno, de lo más entretenido. Has estado de gira en Estados Unidos, ahora estrenas single, anuncias disco y comienzas gira en España. Todo esto en este 2025.
Sí, pero la verdad es que, fíjate que es una... Es que no sé hacer otra cosa, Pilar. Me encantaría tener tener otros intereses, pero la verdad que después de tanto tiempo haciendo este oficio, y como de verdad es vocacional y pues no me encuentro mejor que haciendo canciones, y bueno, y hay tiempo para todo, hay vida para todo, pero sobre todo es que hay un momento que ahora la creatividad tiene menos, digamos, tensiones como por las que yo he pasado en toda mi vida, cuando iba a los campos de fútbol y todo eso, pues tiene, digamos que es un... yo lo vivo de otra forma, lo vivo con mucha menos tensión y entonces lo disfruto mucho más.
Estaba yo pensando que la devoción a la música suena mucho mejor que hacerlo por obligación, ¿no, Miguel? Y más a estas
Hombre,
alturas ya.
Hombre, claro, sería terrible. Que alguien haga algo, por muy vocacional que sea, por obligación, es una putada terrible.
Pero que sigas...
No...
Dime.
Sí, perdón.
Digo que, no, siga, no, dime. Que sigas tan incombustible como siempre en tu caso, que más que tercera edad es tercera juventud, ¿eh?
Eso sí, he tenido una biología impecable para la fachada. Luego, por dentro...
Mejor no entrar en detalles, entonces.
No entrar en detalles, claro, no tenemos programa.
Oye, pero si entremos en detalles de tu gira, el último vals que te va a llevar pues al Liceo de Barcelona, al Teatro Cervantes de Málaga, al Colón de La Coruña, al Price de Madrid. Miguel, ¿qué tienen los teatros que no tienen las grandes plazas en las que has tocado por otro lado tantísimas veces?
Pues fíjate, yo lo descubrí recientemente. Yo hice un disco acústico hará 3 años. Ya, al terminar la pandemia empezamos, ya iba la gente todavía, el público iba con mascarilla y todo, y era un disco acústico que estaba diseñado para ese formato, sobre todo, un formato de teatros a la italiana y con recintos así cerrados, íntimos, ¿no? Y ese disco se llamaba Un largo tiempo, como un poema, un verso de un poema de Ángel González, pues me llevó a ese por primera vez a los teatros. Yo había estado cantando en ferias, en discotecas, en plazas de toros, estadios y todo eso, pero el teatro era un sitio vedado para mí, porque el repertorio que tenía era un poco estridente, ¿no? Para esta... Y lo que hice fue inventarme ese disco, probar ese formato, y ahora vamos un poco más, aunque vamos con batería y todo eso, que la otra vez era totalmente guitarras, pianos y cosas así, no, nada eléctrico, pero guarda también un poco el lado íntimo, ¿no? Digamos que quizás la canción más explosiva de todas, aunque hay canciones rítmicas con intención de que la gente mueva por lo menos los pies, pues es...
Hombre, algo más, Miguel, tú todavía mueves algo más que los pies, ¿eh?
Yo sí, ¿no? Pero digo, la gente que está sentada en la silla, algunas veces el público, nosotros, el público rockero, cuando va a un recinto así, cree que en el asiento hay un cinturón de seguridad.
No se puede mover.
Tienen como temor a moverse, a sacar. Yo hice una gira en el 72, fíjate, si hace años, se llamaban Conciertos de Rock y Amor, que tuvimos que ir a los teatros cuando los teatros no nos los alquilaban porque querían que los íbamos a destrozar. Se le metió a la cabeza a la gente que el rock era una cosa violenta y entonces, bueno, para que nos consiguieran un teatro, teníamos que suplicar mucho y luego asegurarles que le dejábamos en teatro en perfecto estado de revista. pero la verdad que yo ahí no lo aprecié tanto, porque ahí lo que quería es que la gente se moviera, se levantara, y cada vez que se levantaban, por si algunos se subían en la butaca, me miraban los dueños con una forma aviesa. Así que ahora todo llega a su tiempo, todo el cauce te lleva al sitio donde tienes que estar.
Y ahora te pide el cuerpo un poquito más teatro, también.
Teatro donde la gente efectivamente que se mueva, que se levante también, que baile,
claro,
que vibre,
claro, sí.
Con la música de Miguel Ríos en esta gira El Último Vals. Miguel, la próxima vez cuando te cuadre te vienes a vernos al Estudio de la Tarde, ¿sí? Así conoces personalmente a Rosa Rosado.
Bueno, y a Pilar, claro.
Con ese nombre y Pilar también, perdóname, pero tú no tienes un nombre tan bonito.
Claro, Pilar García no es lo mismo que Rosa Rosado.
No es
Yo esto
mismo.
Lo tengo asumido y no pasa nada. Es que es muy poético, es muy lírico.
Tienes una voz de enamorarte de ti, Pilar, porque tienes una voz cantarina preciosa. Pero Rosa Rosado tiene un nombre.
Tiene el nombre.
Maravilloso.
Tiene el nombre.
Un gran nombre.
Miguel, tú si quieres...
cuando tengamos el álbum...
Venga,
ya me doy una vuelta para que podáis poner
por aquí, te esperamos.
Perfecto.
De momento
gracias.
Disfrutaremos de ti, de este nuevo single y de tu gira. Miguel, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego, adiós.
Qué bueno, Rosa Miguel Ríos.
Ay, de verdad,
Miguel
es un encanto de
es
persona.
Maravilloso.
Sí, queremos que venga y sobre todo agradecerle tantísimos años inmortales de canciones.
En puesto, fíjate,
claro.
El Rock and Ríos y todo lo que vino después.
Sí.
Pues que venga prontito, aquí a la tarde. Enseguida os escuchamos a vosotros, los oyentes.
Búscale las vueltas, cámbialo. Practica tu sonrisa interior, dicen que es así.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano despierta en el corazón del Caribe viajando a Punta Cana durante 9 días y 7 noches desde 990 euros por persona en Hotel 5 Estrellas. Y lo mejor, con todo incluido. Date prisa, reserva ya tu próxima aventura en República Dominicana y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización ITEC eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues en el variadito de temas que hemos tenido esta tarde de jueves, hemos hablado con un coleccionista de latas, de conservas, de las conservas que tenemos todos en casa. Y a raíz de esta historia, de este coleccionista, pues os hemos preguntado a vosotros, los oyentes de La Tarde, ¿cuáles son esas conservas que siempre tenéis en casa y qué recetas también hacéis con ellas, Rosa?
Pues mira.
Y aquí el bocata de mejillones es uno de los que más ha triunfado, el bocata de sardinillas también, qué ricas.
Sí, tenemos un poco de todo. Esta oyente, de hecho, la tenemos pintando y ha parado para mandarnos este mensaje, Pilar.
Hola, gente. Os cuento. Nosotros tenemos en la despensa un montón de latas. Da lo mismo que sea de fabada, que de alcachofas, o de judías verdes, o de pimientos fritos. Y las tenemos sobre todo porque a mi hijo le gustan. Y cuando viene a vernos se las lleva en la maleta. Todas las que puede y nosotros tan felices. Claro, que después no sabemos si viene a hacer acopio o a vernos. Saludos, guapos, que seguimos pintando.
¿Por qué vaya bien esa pintura? Bueno, me imagino que irá por las dos cosas. A ver a los papás, pero también, oye, si de paso se lleva alguna lata o algún tupper, pues mira qué bien, ¿no?
Hombre, y tanto que sí. Bueno, los mejillones decías tú que están triunfando esta tarde, sí. Y aquí va otra variedad para comérselos.
Buenas tardes, gente. El bocadillo de mejillones es un lujo y un placer. Y otra opción que hay también, en vez de comértelo con pan, comértelo con pan Bimbo. Poner los mejillones bien puestecitos en el pan Bimbo y comértelo, que se empapa ese caldico de los mejillones en el pan Bimbo. Maravilloso. Y lo que le ha dicho al anterior oyente, con mayonesa, también me lo han recomendado, pero no lo he probado, lo probaré. Buenas tardes, gente, y feliz verano.
Bueno, te digo una cosa, si al pan Bimbo con mejillones le ponemos unas patatas fritas, pero fritas de bolsa, pues también, muy ricas.
El pan Bimbo con las patatas fritas y los mejillones.
Efectivamente, ya metes las patatas fritas dentro del Bimbo, así crujientito, tan rico.
Sí, fácil de comer todo.
Todo. Bueno, vamos a comernos una ensalada de latas, perfecta para la cena de hoy, Pilar.
Buenas tardes, pues aquí escuchando tanta lata, nosotros tenemos nuestra ensalada de latas, que básicamente es un bote de garbanzos en conserva, bien escurriditos, al que se le echa una lata de atún, una lata de pimientos del piquillo, una lata de maíz, una lata de aceitunas, y ya con eso tienes una ensalada estupenda hecha, todo a base de conservas.
Bueno, qué bueno, rico, ¿eh? Rico, y qué rico, fácil. Rico, fácil y para toda la familia. Hoy es cena perfecta, por ejemplo, para hoy que tenemos tanto calor en prácticamente ya toda España.
Hoy sí.
Bueno, pues de las conservas, de las latas, hemos hablado con vosotros, con los oyentes. Ya sabes que la radio continúa ahora en COPE. Te quedas con La Linterna de Expósito. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles decretados por Donald Trump. El fallo sostiene que el presidente se excedió en sus competencias y que invadió atribuciones exclusivas del Congreso. Con esta resolución queda en suspenso la guerra comercial impulsada desde la Casa Blanca, aunque aún existe la posibilidad de recurrir la sentencia. Más allá del entusiasmo con el que los mercados han recibido la noticia, esta sentencia reafirma un principio esencial en toda democracia constitucional. Ningún poder, ni siquiera el Ejecutivo, está por encima de la ley. Por muy legítimo que sea el mandato popular que respalde a un presidente, la voluntad de la mayoría no puede justificar decisiones que sean contrarias al ordenamiento jurídico. Tanto en nuestro país como en Estados Unidos, los populistas insisten